Bueno, pues vamos a nuestros siguientes mandamientos. Bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Vamos a seguir conociendo los 613 mandamientos. Y ahora sí, llegamos a los mandamientos 592 y mandamiento 593, que están en Deuteronomio 24, versículo 19. Deuteronomio 24, 19, que son los mandamientos negativos 237 y el positivo 356. ¿Qué dicen estos dos mandamientos? Bueno, dice el 592, dejar para los necesitados las gavillas olvidadas en el campo, y el 593, no volver por las gavillas olvidadas en el campo durante la cosecha. Okay. Bueno, pues ahora nos vamos a introducir al tema de la agricultura, a los días de la cosecha. Pero no nos vamos a apartar y no nos vamos a alejar de esta idea que tiene que ver con la cuestión social. Y yo les pregunto antes de leer los versículos o el versículo que tenemos aquí adelante, ¿quién de nosotros no nos gustaría ser bendecidos en toda la obra de nuestras manos? Es decir, ¿te gustaría que Dios bendijera todo lo que hicieres? Que ahora sí que fueras como el rey Midas. ¿Se acuerdan la historia del rey Midas? Ese rey que dice, según la mitología, que pidió un deseo y que quería que todo lo que tocara se convirtiera en oro, ¿no? Entonces tocaba algo y todo se hacía oro. Bueno, pues así se le dice a las personas que son muy exitosas y que logran, pues, prosperar económicamente. Bueno, pues aquí hagan de cuenta en esa versión, pero no necesariamente económica, sino más bien en un sentido de bendición. Sí, prosperidad puede ser, pero también de paz, de amor, de armonía, de edificación. Entonces, pues sería maravilloso. O sea, que todo lo que tú emprendas, en eso esté Dios bendiciéndote, dices, wow, o sea, ¿quién no quisiera eso? ¿No? Porque a veces podríamos sentir que tenemos nuestras buenas rachas, pero siempre hay cosas que no. Pero aquí vamos a analizar estos mandamientos y nos vamos a dar cuenta que Dios nos hace esta invitación, Dios quiere eso para nosotros. Así que vamos a ver estos mandamientos que, como ya vimos, son de carácter de ayuda social y son mandamientos importantes porque competen en el amor a nuestro prójimo y competen y regulan las relaciones que tenemos como hermanos, como familia, como comunidad, ¿sí? Y aún a la distancia siempre es posible conocer y llevar a cabo este tipo de acciones, aunque hoy es difícil porque, bueno, pues no tenemos campos en casa o no somos dueños de campos, de mieses. Vamos a ver de qué manera podemos aplicarlo. Bueno, fíjense, después de cortar las mieses, ¿qué son las mieses? Las mieses son esos campos cuando ya estaban maduros, de espigas de cereales. Entonces, la mies es el campo ya de espigas de cereales, pero ya estaba pues ya para cosecharlo. Entonces, ¿qué sucedía? Se cortaban y se ataban en un haz o en un manojo, que generalmente era grande y era portado sobre el hombro, se ponen en los hombros, ¿sí? Este manojo recibe el nombre de gavilla, en hebreo se le llama el omer. Esto lo hemos escuchado porque entre la fiesta de panes sin levadura y la fiesta de Shavuot vamos contando el omer, el famoso omer, el conteo del omer. ¿Qué es el omer? El omer era una medida de volumen aproximadamente de 3.7 litros. Y ahora sí que para ser más específicos a los que les gustan los detalles, el homer era una décima parte de una efa. Y dices, bueno, pues ¿qué es eso, no? Una efa. Bueno, una efa eran aproximadamente, llamémoslo hoy en nuestras medidas, 22 litros. Eso era una efa. Entonces, la décima parte de 22 litros, pues aproximadamente 2.2 litros. Ahora, a pesar de que los litros es una medida para los líquidos, se utilizaba en tiempos como para determinar el volumen de algo. Por ejemplo, hay ciertas mochilas, si tú la vas a comprar, te dice cuántos litros le caben. ¿Sí? No dice cuántos kilos, sino cuántos litros. O estos, ¿cómo se llaman? Depósitos para guardar comida, los Tupperwares o estos así. No te los venden propiamente por tamaño, así como chico, mediano, grande. ¿Sí? O por, le caben 4 kilos de guayabas o 4 kilos de papas, no, sino realmente te los venden por capacidad de líquidos, entonces es para 5 litros, 10 litros, 20 litros. Entonces, en sí podríamos decir que el omer se refiere a la cantidad de algo, como si fuera un depósito, que era de líquidos, entonces por eso podía variar el peso un poco. Entonces es como hoy, vamos a pensarlo así, ¿no? Tú tienes de estos Tupperwares o de estos recipientes de plástico. Entonces, bueno, pues a lo mejor le caben 4 naranjas, ¿no? Pero a lo mejor le caben 20 limones y no necesariamente pesan lo mismo, ¿sí? O 5 toronjas, pero a lo mejor le caben, no sé, 500 uvitas chicas. Entonces va a variar el peso, aunque el volumen sigue siendo el mismo. Entonces el Homer es más bien una medida de volumen más que de peso. Si pudiéramos trasladarlo al peso, sería aprox 2 kilos 200 gramos, ¿no? Pero bueno, pues hay otros datos que dicen que pesaba en realidad 1 kilo 300 gramos, o sea, más pequeñito. Pero bueno, pues si lo tomamos como la décima parte de un EFA, pues sería aproximadamente 2.2 kilogramos. Pues no era gran cosa, ¿no? Bueno, yo siento que no era así como enorme. Y bueno, el mandamiento, ahora sí vamos a leerlo. Fíjense lo que dice el versículo 19. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga el Eterno tu Dios en toda obra de tus manos. Por eso les decía yo, ¿quién no quiere ser bendecido en toda obra de nuestras manos? La obra de nuestras manos no solo se refiere al trabajo físico, sino puede referirse a todo lo que emprendamos. Entonces, bueno, pues aquí es muy claro, ¿no? El mandamiento en cuanto también a aquellos que tenían su campo y trabajaban en ello y se les decía, oye, ¿sabes qué? En el momento de la siega, ya que terminaba todo este periodo, prácticamente al final, y empieces a recoger y a recoger y a recoger, cuando olvides alguna gavilla, ¿en qué se refiere olvides alguna gavilla? Que, ¿cómo se hacía esto? Generalmente se cortaba, por supuesto, y se ponían en manojos. Estas gavillas se ponían así, se amarraban y se dejaban en alguna sección y después se recogían. Entonces dice, bueno, si se te olvidó alguna, pues ya déjala, o sea, son 2 kilos, o sea, a lo mejor tampoco es así muchísimo. O sea, por supuesto que en aquellos días, bueno, y todavía hasta hoy, pues los campos de sembradíos eran así enormes, entonces era en gran abundancia. Entonces lo que te dice es, oye, pues ahora sí que dale oportunidad, o sea, no la necesitas tanto, ¿sí? Dice, no volverás para recogerlas, decía, porque mientras iban cortando, iban avanzando y las iban apilando, pero pues nunca faltaba que se les olvidaran, ¿no? Entre tanto que había, y dice, pues no regreses. Ahora, esto ya estaba escrito y esto se repite, fíjense, vamos a Levítico 19, 9 y 10. Vamos a ver estos dos versículos y luego vamos a ver un versículo más que está en una sección clave sobre este mandamiento. Levítico 19, verso 9 y 10. Levítico 19, verso 9. Vamos a esperar hasta que llegue el último de los que está conectado, a ver. A lo mejor ya hay algunos que están cenando y como que ya se están distrayendo, ¿eh? Pero pues tengan ahí la Biblia a la mano. Levítico 19, verso 9. Dice así: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Adonai, vuestro Dios. Ajá. Una vez más, o sea, ya lo había repetido aquí, diciendo, ten misericordia, ten compasión, esta parte de las esquinas, déjala, sobre todo porque los campos, como hasta el día de hoy, ¿no? Si tú vas por carretera, pues es muy común, ¿no? Que te encuentras con siempre ciertos campos donde se está sembrando, o bueno, tierra de ganado, en fin, como que generalmente esos campos, pues también se encontraban sobre las carreteras, sobre los caminos. Entonces las personas que iban transitando después de cierto número de horas no podían llevar cargando así maletas de comida. Entonces era así como un alivio, como un oasis, pues de repente en la carretera encontrarte por ahí un campo y pues no tener que meterte, sino de nada más en la esquinita tomar lo que fuera para saciar tu hambre, porque también estaba prohibido para llevar. Entonces, bueno, puede entrar, puede comer lo que necesite hasta saciar su hambre y ya después continuar. ¿Okay? Ahora, esto es respecto a Levítico 19. Ahora vamos a Levítico 23, en el versículo 22. Levítico 23, versículo 22. Como sabemos, Levítico 23 es el capítulo, decimos, de las fiestas. Es el capítulo donde se describen las fiestas del Eterno. Y en el versículo 22 está, podríamos decir, insertado este pequeño pasaje que se encuentra casi a la mitad, justamente del capítulo, entre la fiesta de Shavuot y la fiesta de Yom Teruah. Entonces, como que está entre las dos secciones principales de las fiestas, que son las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. Y ahí está este versículo que parecería que está fuera de contexto, porque pues ha venido describiendo las cosas específicas de cada fiesta, y ahora de pronto, sin decir más, en el versículo 22 dice: cuando segares la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Adonai, vuestro Dios. ¿Ok? Entonces, pues muy similar prácticamente a lo que leímos en el capítulo 19 de Levítico. Ahora aquí en Levítico 23, en este contexto de las fiestas, de repente introduce esto. ¿Y qué nos quiere decir con eso el Eterno? Que es tan importante celebrar las fiestas como no olvidarse de ayudar al prójimo, o no olvidarse de ayudar particularmente al pobre, como dice aquí, al extranjero. Ajá. Entonces, dice, bueno, está maravilloso que te evoques, que te concentres, que te enfoques en la celebración de las fiestas y en los detalles que dicen ahí, que si el mecimiento de los panes, y que si el día, y que cómo hacerlo, y que si el ayuno, todo lo que implica cada una de las fiestas, dice, bueno, está perfecto. Pero en medio de eso, no puedes olvidarte de esta parte fundamental que es el ayudar al pobre. O sea, como que la fiesta no está completa si no has llevado a cabo una acción así. Por eso es una tradición dentro del judaísmo también que en cada fiesta, o prácticamente en todas, se dé una sedacá, el que salgas y ayudes a alguien que realmente lo necesita, ¿no? Hay ciertos casos, como por ejemplo el caso de Purim, que bueno, pues prácticamente se considera un precepto de la fiesta como tal, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, en Deuteronomio no se, en Shavuot no se dice, o en Yom Teruah no se dice. Pero yo creo que deberíamos de abrazar esta costumbre, ¿no? De así como en ciertas fiestas entregar una primicia, aquí en este caso no olvidarnos del pobre cuando lo necesita, no olvidarnos del pobre cuando se acercan las fiestas. Porque les digo, tan es importante lo uno como lo otro. Y yo creo que por algo el Eterno puso esto aquí. Y una observación importante también de esto. Como acabamos de leer, aquí en Levítico, por ejemplo, 23, respecto a al dejar estas esquinas y todo esto, dice dejaréis. Y prácticamente siempre es la misma palabra. Aquí dice no volverás, sino le dejarás. Entonces, siempre que se habla en la Torá de ayudar a los pobres, la expresión implica dar, bueno, no tanto como el dar en este caso o entregar. Aquí es más bien como algo pasivo. Dice, se la vas a dejar. O sea, no te regreses a recogerla. Pero tampoco dice, llévasela. ¿Sí? Como que de alguna manera tienes que hacer una acción, pero de forma pasiva. ¿Y qué quiere decir esto? No le ayudes a recoger, no se la lleves. O sea, que vaya y lo busque la persona, ¿sí? Que al menos hagas esfuerzo de ir y buscar. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque por un lado te dice, oye, no seas mezquino, no seas avaro, ¿sí? Como dicen los siguientes versículos, ¿no? Al recolectar la uva, la oliva, el trigo, o sea, pues sé de un corazón generoso, sé de un corazón que siempre esté dispuesto a dar. Dios te ha dado de más. Y si nos ponemos a pensar, y aquí nos acercamos a una a la práctica, para una a la parte práctica de nuestros días de esto, tenemos más de lo que necesitamos. Sí, yo te garantizo que si en este momento abrieras tu refrigerador, al menos creo yo que la gran mayoría de aquí tenemos más de lo que nos podemos comer entre hoy y mañana, te lo garantizo. Así es. Entonces, generalmente nos sobra. Lo que dice aquí Dios es, no seas, como decimos en México, cuentachiles. O sea, no seas tan exagerado, demasiado meticuloso, en no querer perder absolutamente nada, ¿no? Así. No tomes una postura como hoy se manejan, y a veces hasta parece que se toma como ejemplo, ¿no? De estos grandes ultracorporativos transnacionales que cada centavo literal cuenta, ¿no? Se dicen, cada centavo cuenta, y sí, pero no somos llamados a ser una empresa, un corporativo transnacional, ¿no? Somos llamados a abrir nuestro corazón y ayudarle a aquel que lo necesite. No nos está diciendo Dios, quítate el pan para dárselo a la boca al otro. Simplemente te está diciendo es, de lo mucho que tú tienes, considera el dejar al pobre y al necesitado algo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces, pues a veces somos muy meticulosos en ciertas cosas del dinero y luego ahí andamos derrochando las cosas en cuestiones que ni siquiera son importantes, que no necesitamos, que se van a quedar guardadas ahí en el closet, en un cajón, y en eso, pues ahí está el dinero, ¿no? Pero cuando de repente hay que dar un poquito, ay, así como es que yo ya tengo mi presupuesto muy limitado, o es que yo ya no puedo dar más, o es que, híjole, ¿no? Entonces es triste y es feo, y porque eso significa que estamos cerrando nuestro corazón y no nos damos cuenta de lo mucho que sí tenemos, ¿sí? Dice el Proverbio 19:17, vamos a leerlo. Proverbio 19:17. Me gusta muchísimo este pasaje y creo que de alguna manera encierra la idea también de la bendición que significa esto, de dar. Dice Proverbio 19:17. Al eterno presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dice, Dios no es deudor de nadie. Si tú eres de un corazón generoso para el que lo necesita. Dice aquí, le estás haciendo un préstamo a Dios y Dios no puede quedarle a deber a nadie. Así que ahí está la bendición, ahí está la garantía de que eso que tú estás dando se te va a devolver. Como dice, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios es generoso, Dios sí es muy generoso, Dios sí es muy dadivoso, Dios sí es de un corazón amplio, ancho para dar y para darnos en abundancia. Como diría en la Mishnah, dice, en el Midrash, perdón, dice. ¿Quién puede diezmar si primero no recibe un ingreso, ¿no? ¿Quién puede poner mesusá si primero Dios no le da una casa? ¿Quién puede hacer brit milá si primero Dios no le da un hijo, ¿no? ¿Quién puede poner un cerco o un barandal en la casa si primero no le da Dios una casa o un techo? En fin, el punto aquí es, Dios siempre nos ha dado primero. Ahora nos corresponde a nosotros dar un poquito de lo mucho que Él nos da. Y como ya se nos comentaron aquí y se adelantaron y muy bien, ¿sí? De esto se benefició justamente, ¿sí? Ruth, ¿sí? Nada más y nada menos que Ruth, de la cual hay un libro y conocemos, espero que si no has tenido la oportunidad de escucharlo, de estudiarlo, lo tenemos también dentro de la lista de estudios que tenemos en el canal de YouTube y en la página web. La verdad es que vale mucho la pena escucharlo, aprendemos muchas cosas de esta historia y una de ellas es esta que está ligada justamente a este mandamiento. Ruth fue la bisabuela del rey David, David Amelech. Y me gustaría leer por lo menos estos versículos que están en el capítulo 2. Como a grandes rasgos, podemos saber de la historia de Ruth, fuera una mujer extranjera, una moabita, se casó con un israelita, se fueron a vivir a tierra extranjera, pero al morir el esposo, ella decide regresar a la tierra de Israel con su suegra. A pesar de que la suegra le intenta disuadir de que no, mira, yo no tengo más hijos que darte, como que aquí la situación está difícil, ella decide quedarse y es un ejemplo de fe. ¿Y de qué se valen, de qué se sustentan esta mujer, pues mayor? Y Ruth. Bueno, vamos a ver brevemente esta sección de lo que dice en el capítulo 2. Ruth capítulo 2. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 8. Dice así, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Y Rut la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: Ve, hija mía. Entonces, bien, ella con esta libertad y con esta confianza de conocer la Torah, o sea, este es un pequeño detalle que nos hace ver que Ruth, a pesar de ser moabita o extranjera, tiene un entendimiento de la Torah. O sea, no era así como, pues, una mujer pagana, digámoslo así. Era una mujer conocedora de la Escritura y por eso llega conociendo la Torah, además de que seguramente ya era una costumbre en estas regiones, pero dice así en el verso 3: Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: El Eterno sea con vosotros. Y ellos respondieron: El Señor te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar los sega y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Entonces, bueno, pues ya sabemos después en qué termina la historia, ¿no? Pero este es un ejemplo muy claro de cómo la compasión o la misericordia que marca la Torah como mandamiento y se lleva a cabo, como en el caso de aquí, como lo hace vos, pues deriva en una historia, bueno, pues que sabemos que terminó en matrimonio, y no nada más en matrimonio, sino como antepasados del mismísimo David Amelech, del rey David. Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo Ruth tiene esta confianza de hacer esto y cómo Boz actúa como juez justo, de acuerdo a lo que dice la Torah, y diciendo, déjenla, y no solo déjenla, sino pues denle oportunidad, ¿no? Ya después, más adelante, les dice a sus propios segadores: Oigan, ¿saben qué? Pues déjenle, échenle ahí como que ayúdenle de más, ¿no? Apóyenla para que salga adelante, porque sabía lo que él había hecho por esta mujer anciana. Y por otro lado, como vemos aquí en el verso 7, cuando le hablan acerca de ella, dice que ella entró desde la mañana y no descansó ni por un momento. Entonces, los segadores se tomaban como un tiempo de descanso. Por eso pongo esta imagen en la que pueden ver que de repente pues había ciertas pausas dentro del trabajo del campo, porque pues ahí se tenía que ver, se ven sentados ahí en el árbol, esa es una pintura, porque pues era mucho el calor, entonces se tenía que tomar ahí un break. Pero aquí, como vemos, llama la atención que dice Ruth, dice, ni siquiera se ha detenido, ¿no? O sea, ha sido trabajando y trabajando y trabajando, sin descansar ni por un momento. Y ahora me voy a saltar al verso 23 del capítulo 8, de ahí mismo de Ruth. Ruth capítulo 2, perdón, versículo 23. Ruth 2, 23. Dice así: Estuvo pues junto con las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Así que también tenía un límite, por supuesto, ya cuando terminaba esta temporada, pues ya también se acababa esa oportunidad. Pero estos dos puntos hay que destacarlos de Ruth. Y como yo les comentaba, ¿no? Esto nos da este equilibrio. Por un lado, sí, está bien, déjale al pobre, ayúdale. Pero por otro lado, como dice, déjale. Es decir, que él vaya y también se esfuerce, que también haya iniciativa en salir a buscar el alimento. Tal cual como el ejemplo que tenemos del maná, ¿no? Dios hacía el milagro de darles de comer todos los días. O bueno, más bien de llevarles el alimento, de hacer caer el maná, pero cada uno tenía que levantarse tempranito para ir a recogerlo, porque después dice que ya llegaba al mediodía, cierta hora, y ya como que se deshacía por el sol, por el calor. Entonces, esto es un ejemplo muy lindo, el de Ruth es un ejemplo precioso, porque nos muestra que aquel que se esfuerza, también Dios lo bendice en este sentido. Así que fíjense cómo funcionan las dos cosas, ¿no? Aunque el dicho no es bíblico, pero muy cierto, al que madruga, Dios lo ayuda. Pero aquí, como mandamiento, pues, por supuesto, queda muy claro. Y pues como dice el dicho, ¿no? No seas tan justo en tu justicia, ¿no? Dice por ahí un dicho. O sea, no seas tan exagerado a veces en querer defender o guardar lo que es tuyo, ¿no? O sea, por supuesto que una persona podrá estar en su derecho, pero también tenemos que ser flexibles, también tenemos que ser compasivos, también tenemos que abrir nuestro corazón. Entonces, pues pensemos en esto la próxima vez que nos toque compartir, que nos toque dar, que nos toque ayudar al necesitado y pensar en eso, ¿no? Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, esto ya no es una práctica común aún en los campos porque pues ya se hace todo con máquina, ¿no? Ya no existe prácticamente de esto más que escasamente. Hoy no tenemos pues campos, pero siempre hay formas de ayudar, ¿no? Siempre hay formas en las que podemos ayudar a los más necesitados. A lo mejor es sacar ropa, juguetes, cosas de tu casa y en lugar de venderlas y decir, pues le voy a sacar aunque sea hasta el último peso, ¿no? Así como que si de esto le saco 5 centavos de dólar, pues no me importa, ¿no? Así lo que sea lo más mínimo, pero algo le voy a sacar. Y dices, bueno, pues mejor regálalo y seguramente va a ser de más bendición que tus 5 pesos o tus 10 pesos o tus 100 pesos o lo que sea, ¿no? En muchos casos es mayor la bendición que te va a redituar por darlo, por regalarlo, que por venderlo. Entonces creo que esto es una forma, ¿no? Aquí, evidentemente, el dueño del campo estaba, entre comillas, sacrificando una ganancia para ayudar a los más necesitados, a gente que al final es de tu propia sociedad y era de tu propio pueblo. Entonces, a ninguno de ellos les beneficiaba que hubiera más pobres y más necesitados. Entonces, si con esto les podía ayudar, pues qué mejor para salir adelante. Entonces, pensemos en este tipo de detalles. Yo no les podría dar todos los ejemplos de cada uno. Yo creo que cada uno podemos pensar bien a bien de qué manera podríamos ampliar la aplicación de estos mandamientos en nuestros días. Pues estos fueron los mandamientos 592 y 593.